Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes. No es lunes, es martes 10 de junio.
Ya iba a decir, es lunes.
Y todavía no.
Qué barbaridad. ¡Qué barbaridad! Tenía abiertas las dos pantallas.
¿Acaso pero estás ya es chocheando?
Estoy chocheando, yo creo que sí. Ya estoy empezando me están empezando a rechinar las bisagras. 10 de junio de 2025, ESPN Radio Fórmula, México-Turquía. El día de hoy, en punto de las 7 de la noche, tiempo del centro de México. John, buenas tardes.
Me recordaste al Mago de Oz.
Al Mago de Oz.
El hombre de hojalata.
Exactamente. Uy, hay versiones buenísimas de esa película, un clásico del cine de Hollywood.
¿Cómo no?
Un clásico auténticamente. Buenísima, buenísima. Las Panteras ganan el juego 3 de la Stanley Cup. Ancelotti debuta como local con el equipo de Brasil la tarde de este martes. León Lecanda, buenas tardes.
Sí, muchas gracias. Un fuerte abrazo, Beto, otro John y a todos en ESPN Radio Fórmula que nos escuchan. Vaya, vaya golpiza que se dieron ayer los Oilers y los Panthers en el tercero de la serie de la Copa Stanley, así es referencial, los Panthers ganaron 6-1, pero se dieron hasta con la cubeta, ¿no? Hubo un momento en donde sobre el hielo se estaban dando los 5 contra los 5, solo faltaban los porteros, pero 5 contra 5.
Sí, de esas que son de antología, esas batallas campales. En este caso no campales, sino sobre el hielo, el hockey sobre hielo.
Una vez vi un reportaje de cuántos tenían todavía sus dientes, ¿no?
Completos.
Sí, sí, era como un reportaje de cuántos dientes pierden reales, de esas carreras, que hoy sí, pues sí. Hay la magia que puedes aparecer dientes.
La magia de las carillas.
Las carillas, Betito, como...
Que viendo. Son bastante caras, por cierto.
Pero, exacto.
Pues ni modo que se quede un hoyo ahí, ¿verdad?
Sí, claro, claro.
No, hay jugadores que sí, que lo utilizan como hasta parte de su figura pública, ¿no? Exacto. Quedarse chimuelos. Sí, y sí, así sí. Salen de los claro. Dientes que han perdido en las batallas. Sobre
los milagros que hace la resina actualmente. Oye, en los consultorios odontológicos.
Algo que quería mencionar importante, que eso no quiere decir... que no vaya a cambiar, pero en este mundo del Monday Night, de los estadios, de la NFL, pues tienes contactos con, indirectamente, aunque ellos no lo sepan, con operadores de estadios, ¿no? Y la información que a mí me llega, pensando en el debut de México el sábado en SoFi Stadium en Inglewood, contra República Dominicana, me llegó un mensaje que me dice, se juega, la venta de boletos se paralizó, se esperan muchos no-shows, pero el partido se juega. Eso es hoy martes, y eso no quiere decir que mañana el regente o el gobernador o las circunstancias que se viven cambien, ¿no?
Pero claro.
Se ve que ante FIFA, CONCACAF y SoFi tienen programado el partido del sábado en Inglewood. Y esa zona...
Es que está complicado, John, también porque se juntan la Copa Oro de Naciones, la de CONCACAF,
y el Mundial, con el de, Mundial clubes, de Clubes, claro.
De la FIFA.
Pero creo que haces bien, John, en esperar. Por lo pronto, esta información es fresca, es noticia, que desde el punto de vista de la organización se va a jugar el partido en Los Ángeles. Pero claro, hay que esperar a la autoridad en un momento dado para saber oficialmente si se da el partido en Los Ángeles el sábado contra la Dominicana en la Copa Oro de Fútbol. México cayó en penales frente a Congo en el Maurice Reveló. Allá en Francia van a enfrentarse Inglaterra y Senegal en partido amistoso. Argentina va con Colombia rumbo al Campeonato Mundial. Los Dodgers vencen a los Padres en el inicio de la serie. El Gran Premio de México será el Día de Muertos. Huijsen fue presentado con el conjunto del Real Madrid, donde juega Güler, que estará en el campo de juego. León frente al equipo de México el día de hoy.
Sí, Turquía, un rival que indudablemente le va a complicar como lo hizo Suiza en el primer partido de preparación antes de la Copa Oro. Yo sí creo que México, digo, más allá de que podría venir una derrota hoy, tendrá que mejorar mucho respecto al sábado.
Volveremos enseguida. Sutcliffe, Lecanda y Murrieta el día de hoy en ESPN Radio Fórmula.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No, pues la verdad, tengo muchísimas cosas que mejorar. Creo que, la verdad, soy una persona muy autocrítica y sé que no fue mi mejor partido, ¿no? Sé que no fue mi mejor partido. De hecho, estoy analizando lo que hice bien y lo que hice mal para a partir de ahí mejorar y saber, como bien dices, queda un año para el Mundial, entonces, para llegar lo mejor preparado.
Yo creo que a veces el fútbol uno pasa por momentos muy difíciles, ¿no? Pero ahorita es una selección renovada, como lo dije, es una selección que viene con métodos muy diferentes, donde el grupo está trabajando para mucha intensidad que nos faltaba, mucha agrupación, y eso es lo que nos está dando el profe, ¿no? Entonces eso es importante, y como tú dices, necesita resultados, y eso es lo que estamos tratando de hacer, por eso trabajamos día a día.
Lo mismo que contra Suiza, partidos incómodos, partidos de rivales de abolengo, de mucha jerarquía, y que ver yo los jugadores ideales y el sistema de juego ideal para la Copa de Oro es lo que me interesa, Villa. Si el resultado pasa en segundo término, evidentemente me gustaría ganar, ya lo dije el otro día, pero la preparación de estos partidos, o la idea que tuvimos de los partidos, es para la preparación para la Copa de Oro, porque estamos preparamos para un Mundial, la Copa de Oro está en medio, intentaremos y jugaremos para ganarla, evidentemente, ya lo dije, somos favoritos, debemos serlo por los antecedentes anteriores, y en ese sentido estoy buscando de esos 26, de los 31 que traje, perdón, 26 que me ven para ganar la Copa de Oro, y de esos 26 buscar en un año los mejores 26 para el Mundial. Entonces,
la voz de Javier Aguirre, el técnico de la selección mexicana, también Chiquete Orozco, que reconoce que no hizo un buen partido, con autocrítica. Es plausible que un futbolista se exprese de esa manera, francamente no anduvo bien, Montes tampoco. También escuchamos a Julián Quiñones, el naturalizado mexicano, que vamos a ver si tiene participación con la selección mexicana de fútbol en este partido, donde el equipo de Turquía pondrá a prueba a la selección mexicana en Carolina del Norte, y Mauricio Imay está allá en Carolina del Norte para darnos la información del equipo mexicano rumbo al partido de hoy, que se movió de horario, va a ser a las 7 de la noche, tiempo del Centro de México. Adelante, Mau, mucho gusto en saludarte.
Hola, Beto, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. No, yo creo que no va a ser el mismo 11 que presente el día de hoy al que presente el próximo sábado en el debut de Copa Oro ante República Dominicana. Hasta el momento el escenario se mantiene, sería en el SoFi de la ciudad de Los Ángeles, y es que están en constante comunicación gente de CONCACAF con autoridades de California, con el gobierno concretamente de California, por todos los disturbios en esta ciudad. esperando que vayan disminuyendo y que no haya mayor problema para el sábado que se va a jugar este compromiso y que se convertiría en el debut del equipo mexicano. Pero sí creo que la base del equipo que veamos hoy va a ser la misma base que veamos el próximo sábado en la ciudad de Los Ángeles. Ya adelantaba ayer Javier Aguirre a tres titulares para el día de hoy, el caso de Luis Ángel Malagón en el arco, Jesús Gallardo como lateral por izquierda y César Montes como uno de los centrales. Le queda solamente un central de perfil zurdo natural ante la baja de Angulo y la ausencia hoy de Johan Vázquez. Sería Orozco Chiquete. Si decide jugar con dos de perfil derecho, entonces jugarían Montes y Reyes para darle cabida a Jorge Sánchez. Va a volver al medio campo Edson Álvarez con su liderazgo, con el gafete de capitán. Y hay que ver si mantiene a las dos puntas, a los dos Jiménez, o decide prescindir de uno, que sería Santi, para darle cabida a Julián Quiñones o a Orbelín Pineda. Hoy también parece ser un buen escenario para ver desde el arranque a Alexis Vega, que tuvo un gran semestre, una gran temporada con el conjunto del Toluca. Desde Chapel Hill, regreso con ustedes a la Ciudad de México. Buenas tardes y fuerte abrazo.
Gracias, Mau. Claramente Alexis Vega hizo un gran torneo con esas diagonales, con esa forma de partir del costado hacia el centro, de ser un jugador incisivo, un jugador con habilidad, con técnica, con buen golpeo, con goles, con pases. Un jugador completísimo, Alexis Vega, un auténtico crack desde mi punto de vista. Y vamos a ver si logra afianzarse León como un titular de la selección mexicana en el próximo campeonato mundial.
Sí, indudablemente. Yo podría decirte que fue el MVP de la temporada, si existiera ese premio en la Liga MX. También en la liguilla, prácticamente entre goles y asistencias, colaboró con uno por partido con los Diablos Rojos del Toluca, que terminaron quedándose con el campeonato de liga frente al América. A mí me llamó un poco la atención quiénes van a acompañar a Edson Álvarez en ese medio campo. No lo mencionaba nuestro compañero Mauricio May, y también los que van de extremos, ¿no? Yo sí creo que tanto Alexis Vega va por izquierda, como Roberto El Piojo Alvarado por derecha, y que en un momento dado, si prescinde de Santi Jiménez, sí podría jugar ya sea Julián Quiñones o bien Orbelín Pineda como media punta detrás de Raúl Alonso Jiménez.
Exacto, y yo creo que ahí está la disputa. Henry Martín se ha ido rezagando un poco, lamentablemente para él, ha estado lesionado prácticamente todo el torneo anterior del fútbol mexicano. También está Sepúlveda eventualmente ahí en el ataque del equipo mexicano como una posibilidad, y hoy tiene que cambiar, sobre todo en el aspecto defensivo, John, después del naufragio del sábado anterior.
Sí, yo siento que hay mucha preocupación en el rostro del Vasco sobre la materia prima, ¿no? Entonces, de repente en redes sociales pones materia prima y se enoja, ¿no? Esto no es de nacionalidades y de cariño. Yo creo que es una realidad que para Javier debe ser muy difícil, pensando en el Mundial,
claro,
tener 11 más 1. Es decir, 22 jugadores que digas, si se me cae Gallardo, ¿quién entra? Si se me cae Reyes, ¿quién entra? Si se me cae Edson, ¿quién entra? Y pueden los que están, yo creo, ¿no? Y por cierto, algo que me avisaron ayer en la noche, se me fue el avión, para variar. No sé, León, si ya se hizo oficial o no, porque al igual estoy diciendo algo que ya pasó y no estoy. Me informaron que Alberto El Guamerú García Jr. de Toluca será refuerzo de Pachuca en el Mundial de Clubes, con la idea que se quede en el Pachuca. Es decir, Toluca sí mandaría o va a mandar al Guamerú García Jr. al Pachuca. Ahora sí que, Diego, nuestro productor, no estoy seguro si eso ya se hizo oficial, sí, o no, pero de esas cosas que se me olvidó mencionar en
el... Me parece que todavía no puede ser titular, pero es, sí, es un muchacho que juega realmente muy bien al fútbol, que pisa las dos áreas. Buen jugador el hijo de Alberto García.
Sí, y un Pachuca que además buscó a Vidal, a Arturo Vidal, al chileno.
Me dijeron que todavía sí, lo están, ¿no?, intentando.
Me dijeron que ya prácticamente un hecho de que no.
Vidal, que también ha tenido muchas indisciplinas tremendas, sí, en su carrera.
Lo que pasa, sí, sí, lo que pasa,
buen,
es
jugador
que
chileno.
El golpe mediático que dieron con James.
Claro. Con León, claro.
Se le cebó a la hora buena. Qué duro,
claro,
¿no?
Sí, sí, porque era para el Mundial de
para
Clubes.
Para eso vino, para el Mundial, sí, de Clubes.
Sí, sí.
Para que todo el mundo viera, es James, juega en México, en el León, ¿no?
Ahora, yo creo que en la portería sí hay más de uno. En la lateral derecha hay más de uno. En la defensa central, bueno, ahí hay más de dos, yo creo. Porque también está Reyes, porque también está Juárez.
A ver, ¿y en la lateral izquierda?
Ahí no tanto, ahí está Gallardo. Pero centros delanteros hay más de dos. Uh-huh. Volantes izquierdos hay más de dos. Porque puede jugar Vega, porque puede jugar Huerta, porque puede jugar Quiñones. Pero sí, hay otras posiciones que estoy de acuerdo con John, donde no hay tanta no hay superávit sí. de jugadores, León, para el próximo campeonato mundial. Y ahí es donde tiene que trabajar Javier Aguirre.
Para mí, el medio campo, sobre todo, como bien mencionaba John, si no está en algún momento Edson Álvarez, a ver, una lesión, como ya le pasó en la selección mexicana, ¿no? Antes de iniciar un torneo. Una expulsión, ¿no? Que esté sí, suspendido. Claro. O que esté apercibido con tarjeta amarilla y no te lo quieras perder para unos posibles 16avos de final y entonces lo guardas en el tercer partido de la fase de grupos del Mundial. ¿A quién pones en su lugar, no? Yo sí veo flaca la caballada. Yo hoy no encuentro 26 titulares o 26 jugadores indiscutibles en una convocatoria de la selección mexicana.
Ahora, por ejemplo,
es más,
León.
No veo ni 20, mi querido sí, Beto. Sí, no sí, veo
sí.
ni 20.
Sí, sí, y te pones en un plan exigente, lo cual está bien porque estás pensando en la calidad óptima para competir en un campeonato mundial. Pero, por ejemplo, a la lista de mediocampistas, John, Chávez, Romo, Edson, Charlie, Orbelín, por mencionar algunos, hay que agregarle al que seguramente será convocado en el mes de febrero del año que viene.
Ya sí, Álvaro Fidalgo.
Ya asimilaste la información.
No, bueno, la información, sí, la información sí.
No, ya, no, ya digeriste.
Exacto, digirío.
No hay de otra.
Sí, yo
no hay
creo que
otra.
Fidalgo, yo pensaría que Fidalgo le ayuda. Y sabes que es algo que también me da la sensación, escuchando al Vasco, que el liderazgo, el manejo de la presión, porque algo no le gustó al medio tiempo y lo acabó diciendo. Se los digo porque ya se los dije
sí,
al
lo de
medio
la
tiempo.
Personalidad, sí.
Esa es la parte de crisis, porque tú imagínate debutar contra quien sea en la cancha del Estadio Azteca, con toda esa presión, esa exigencia de un estadio lleno, y si no sabes respirar bien, y si no sabes manejar bien tus emociones, siempre pongo el ejemplo, si Brasil no pudo y Alemania no pudo en su propio país, ¿qué nos dice que nosotros tenemos materia prima para poder?
O el mismo Estados Unidos, ¿no?
Claro, también.
Sí, se lo puede
porque
comer la presión.
Porque por primera
¿no?
vez, a diferencia del Mundial del 94...
Hay mucha más expectativa
el
ahora.
El americano ya está esperando. Sí. Algo. Antes era, ay, qué padre, vamos al, ay, por cierto, bueno, hay que vestirnos de USA porque hay que ir a verlos. Ahora hay una cultura.
Y una exigencia, por supuesto.
¿Y sabes a quién no mencioné, León? A Lira, por ejemplo, también. Que es un indiscutible de la selección mexicana en la actualidad.
Sí, hoy sí. Definitivamente, ¿no? A mí me parece que le sigue faltando creatividad, profundidad, sobre todo en las bandas. Aquí, por ejemplo, ¿no? Haciendo un ejercicio con Mateo Chávez por izquierda, con Lara, ¿no? Emilio Lara, que no va a estar en la Copa Oro, porque, bueno, justamente probó algunos de los 31 jugadores que ya tiene la lista definida de 26 y que no va a llevar a 5 de ellos, como Emilio Lara, a la Copa Oro. Pero, a ver. De entrada México, ¿no? Más allá de todo lo que está sucediendo hoy en Los Ángeles, va a tener mucha presión con República Dominicana y si no le salen bien las cosas, mucha más presión con Surinam. Y si por ahí se te empieza a complicar, imagínate la presión con la que va a llegar el partido de Costa Rica, ¿no? Y va a jugar en tres sedes que son estadios de primer nivel y son estadios enormes, ¿no? De entrada, desde la fase de grupos. Primero el SoFi Stadium en Los Ángeles, después va a ir al AT&T Stadium en Arlington, Texas, la casa de los Cowboys, de mi querido John, y después el partido en el Allianz Stadium de Las Vegas frente al equipo de Costa Rica. O sea, ya de entrada, esos escenarios, a ver cómo se comporta México, ¿no?
Claro. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso aquí y yo creo que Javier Aguirre es un hombre preparado, es un hombre leído, es un hombre con cultura general, es un hombre que conoce de...
Con experiencia.
De muchas cosas en la vida y conoce, sí, con mucha experiencia, de política también. Claro, no vamos a hablar de política en este programa, pero yo creo, y lo decía León Lecanda, quizá pudo haber cabido una respuesta políticamente correcta, un poco superficial, sin comprometerse demasiado. Pero por otra parte, también sí le doy la razón a Javier, pensando que son temas escabrosos, temas muy complicados, que no tenía quizá en el momento la suficiente información como para pronunciarse de una manera más puntual. Entonces, eso fue lo que pasó el día de ayer en una conferencia de prensa un tanto prendida, con irritabilidad, me pareció, León, por parte de Javier.
Sí, yo coincido con John. O sea, yo conozco muy bien a Javier Aguirre. Me tocó sobre todo el proceso de Sudáfrica 2010, su segundo bomberazo, porque cuando fue el de Corea-Japón yo todavía estaba en la universidad. Pero sí creo que ayer lo que le faltó fue coacheo. O sea, y le faltó sensibilidad, déjenme decirlo desde ese punto de vista.
Por ahí porque trae pique con Gibran, ¿no? Porque
sí,
también
sí.
Se veía que, porque tú te asustas cuando hay pique,
sí,
¿no?
Sí, con el reportero, pero yo, tú y yo somos reporteros, John. Tú sí, fuiste reportero, sí. Beto, hace muchos años también. Tú sabes cuando un periodista le hace una pregunta mala leche a una persona y cuando no. Uh-huh. Y yo no creo que la pregunta de ayer de Gibran Araige fuera mala leche, fuera con mala intención de inicio. Traen cuerda a los dos, eso
traía
sí.
Traía jiribilla eso. No, Kiribilla, perdón.
Antecedentes.
Trae antecedentes.
Que ha habido algo que ha chocado entre Gibran.
Eso es verdad,
Javier, ¿no?
Eso es cierto. Pero más allá de eso, ¿sí? Yo creo que si tú siempre le llamas incondicionales a tus aficionados, porque los incondicionales están en Estados Unidos, no están aquí en México. Aquí le abuchean a la selección mexicana cuando no está jugando bien desde el minuto 15, 20. Aquí ya no se llena siempre el Estadio Azteca como hace muchos años. Pero en Estados Unidos sí. En Estados Unidos la gente sigue haciendo un esfuerzo enorme por comprar boletos de cientos de dólares, por estar, por sentirse representado el aficionado mexicano, por tener una partecita de cultura, una partecita de su idiosincrasia, una partecita de su identidad. Al ver un partido de fútbol, que a veces el fútbol pasa a segundo o tercer plano, y yo no concibo desde la selección mexicana el no apapacharlos, no llegar y decirles, oigan, les mando un mensaje de solidaridad, sé que muchos de ustedes la están pasando mal, cuídense mucho, les mandamos un abrazo y que sepan que la selección mexicana está con ustedes como ustedes siempre han estado con nosotros. Eso, o sea, no le costaba nada a Javier Aguirre decir eso,
o
sin meterse en Honduras, ¿eh?
O sacar un comunicado previo en redes sociales y Javier, cubriendo a Javier, ¿eh?
Sí.
Y decir, ya hubo una postura oficial de la selección mexicana, sí. Me gustaría
y me remito a ella.
Y me quedo con sí. Eso para no profundizar sí, en el
sí.
Tema.
Ok, de acuerdo. Pero sí creo ayer que Javier, desde mi punto de vista, y lo conozco bien y le tengo mucha estima a Javier Aguirre, yo creo que ayer se vio mal porque no le costaba mucho, para mí nada, de echarle un cariñito a la gente, ¿no? Tú les llamas incondicionales, ¿no? Pero pues parece que a la federación solo le importa la dolariza, como siempre, ¿no? ¿Dónde está el aspecto humano?
Correcto. Ahora, en la parte futbolística, ¿qué jugadores sienten ustedes que tienen un lugar seguro en la selección? Yo pensaría en nombres como Malagón, como Montes, como Vázquez, como Gallardo, Lira, Jiménez con J, Jiménez con G, Huerta. Pienso sí. Que Edson Álvarez, desde luego,
sí.
Son jugadores que yo creo que tienen un lugar seguro en la eliminatoria,
pero Beto,
en la convocatoria.
Yo lo llevo un poquito más a más.
Al duplicado de posición, ¿no?
¿Quiénes son los 11?
Bueno, todavía.
Porque uno pensa.
Está perfilándolo, Javier, ¿no?
Pero fíjense, cuando estás trabajando ya para un mundial en casa, ¿pensarías
que ya hay 8 o 9 ahorita?
Dices, pues ya
podrían ser titulares,
ya que
¿no?
Los use. Que se acostumbren las pocas veces que están juntos, que entrenen. Dices, oye, si yo quiero que Quiñones juegue con tal, pues mételo. No quiero, entonces no lo metas y mete nomás a Vega.
Y sobre todo que no tienes eliminatoria mundialista, exacto, porque solamente es este torneo oficial y ya.
Es medio trillado lo de reps, ¿no? Repeticiones, repeticiones y repeticiones.
Sí.
No hay suficientes repeticiones, no los tienes tanto tiempo.
Sí.
Y que por lo menos digas, pues mira, cuando los tengo, esta es mi base. Y los que quieran un lugar, pues más vale que se lo ganen, porque ahorita estos son mis 11, ¿no?
Sí, yo creo que está delineando eso y un partido como el de hoy o los de la Copa Oro con rivales más asequibles de menor envergadura le servirán a Javier Aguirre para ir moldeando al equipo mexicano que se prepara para este torneo contra la República Dominicana el sábado y rumbo al Campeonato Mundial. Falta un año para el Campeonato.
Mañana, Beto.
Mañana, dentro de un año.
Hay varios eventos aquí en la Ciudad de México, justo la cuenta regresiva, ¿no? A 365 días de ese partido inaugural el 11 de junio del 2026 en el Estadio Azteca, la selección mexicana contra, evidentemente, un rival por definir. Pero bueno, mañana aquí en el DF, y bueno, tendremos toda la información en los distintos espacios de ESPN, todo lo que ocurra en torno a pues las remodelaciones en el que se llamará Estadio Ciudad de México, todo lo que está sucediendo en las sedes de Guadalajara y de Monterrey, Monterrey. Muy probablemente mañana anuncios importantes sobre los boletos. Yo contaba en Enfocados que FIFA está vendiendo los NTFs, ¿no? Los, digamos, collectibles digitales, los blockchains, ¿no? A través de su plataforma. Y entonces, si tú compras el sobrecito, Beto, hay algunos hasta de 15, 20 dólares, ajá, o hay paquetes mucho más caros, pero te puede salir o la sorpresa de que te encuentras, no sé, la estampita de Pelé, la estampita de la selección mexicana de México 86, y probablemente también te sale el RTB, que es el Right to Buy, es el derecho a comprar, sí, sí, pero... un boleto para ya sea la fase de grupos o la fase final o semifinales o la final de la Copa del Mundo o el partido inaugural, sí, o paquetes que están hasta en 2,500, 3,000 dólares. Y solamente por tener derecho a comprar boletos. O sea, no te incluye los boletos. Sí, te, sí, da derecho, te los bloquea para que cuando salgan a la venta tú los puedas comprar.
Es el famoso derecho de apartado.
Sí.
O el derecho de apartado que hay en los toros.
Exactamente. O los Raiders, sí, sí, vendieron, sí, el más barato en 500, un boleto por 30 años para comprar.
Sí.
O 40 mil dólares.
Sí.
Es decir, pagas 40 mil dólares para un boleto en la Yarda 50 en Las, ajá, Vegas.
Sí.
Para tener el derecho de 30 años, pagar por 450 dólares. Cada
por partido, ¿no?
Yo también, sí, por partido.
Sí, sí, o sea, los 40 mil es para tener el derecho de siempre poder comprar ese lugar, ¿no?
Le dicen PSL, que son derechos de apartado, como, uh-huh, eran los toros.
Sí, sí.
Y aquí, si no los compras, lo pierdes. Yo lo que también escuché, uh-huh, es que habría un anuncio del tema del Estadio Azteca.
Sí, sí.
Ya mucho más profundo de cómo va a ser. Les he comentado que hay una empresa que se llama Elevate, que es parecida como Legends, como muchas empresas americanas que operan estadios. Y
¿no es la del Santiago Bernabéu del Real Madrid? Esa Elevate, ser. Creo que sí, ¿eh?
Bueno, Elevate,
sí,
será la empresa que de ahora en adelante maneje el Estadio Azteca.
Opere el Estadio Azteca.
Entonces, algo que va a cambiar, y seguramente muchos se van a molestar, pero también hay que entender que lo que funcionaba hace 50 años ya cambió. Es, ya no vas a ir a comprar tus chetcos y tus papas si tienes palco y lo, vas a llenar tu palco los viernes. Es decir, como es en Monterrey, como es en Guadalajara, señor Murrieta tiene su palco, ¿qué le gusta? Pues este tequila y es perfecto, yo se lo voy a vender. O sea, usted ya no va a meter producto. Entonces creo que eso también es un cambio importante, que no va a ser fácil, pero también siento que los tiempos han cambiado. Yo no conozco ningún, sí, otro estadio en el mundo.
No hay ningún otro.
Que puedas ir a meter tus papas y tus chelas.
O que, ¿no?, la gente sea dueña del palco, como aquí. Los 99 años en donde eres, sí, propietario, sí, ¿no? Con una escritura pública.
Sí, lo usufructúas, ¿no, León?
Sí.
Más que ser propietario, estaba yo entendiendo el tecnicismo, creo que utilizas el espacio, ajá, que pertenece durante 9 años para usufructuarlo.
99
para,
años.
Para darle uso.
Sí, ¿no? Pero es la vida útil años. Del estadio.
Correcto.
O sea, en, digamos que de 1966, en 2065, lo lógico es que se demuela el Estadio Azteca. No sé si dure, no hay bien que dure 100 años, sería. A ver, ¿no?
A ver, yo le doy el ejemplo, a mí me regalaron de prepa en el 86 dos plateas, una para mi amigo La Rana y para mí, nos dieron dos plateas, que estoy tratando de averiguar cuánto pagaron con el señor Orbañanos, que un señor Orbañanos.
Sí, sí, consiguió. Sí, Julio Orbañanos.
Julio Orbañanos se los consiguió porque mi amigo era el de Danesa 33, que lo conoce.
Sí, claro, los helados.
Entonces yo quiero.
Pero esas plateas te pertenecen, ¿no?
No, nos compraron para el Mundial.
Ah, ok.
Dos plateas a media cancha. Mm. Ese fue nuestro regalo a los 17 años de prepa.
Para el Mundial de 86.
El Mundial 86. Entonces estoy tratando de averiguar, esas dos plateas habrán costado a lo mucho $500 cada una, calculamos. Estoy tratando de averiguar el dato que es. Y me gustaría decir, esas dos plateas, esos mismos dos lugares, hoy.
Sí, boletos categoría 1 de Copa del Mundo.
Deben de valer, porque venía la final de la Copa, uh-huh, del Mundo, todo, estarían valuados en $50,000.
Sí, sí.
Porque tenía acceso a una semifinal y una final. Sí. Nomás para darnos cuenta que sí creo que hay que muchas cosas quedaron obsoletas,
sí, sí,
de cómo se operaba el Azteca en el 70.
Y que ese es el problema hoy de los palcohabientes con la administración,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Dicen, claro, muchos dicen, es mi palco, aquí está la escritura pública.
Así es, Roberto Ruano y Manuel Negrete. Estuve platicando con Manolo el domingo en la mañana y me dice que están súper firmes en su postura de que pase lo que pase, le llaman estadio libre, ¿no? Le llaman así los de la FIFA, pero... la gente que tiene palcos quiere hacer valer su derecho a utilizarlos, que creo que el derecho le asiste a la gente que tiene palcos en el Estadio Azteca para el Campeonato Mundial. Por lo pronto la inauguración será en el Estadio Azteca, en un jueves, dentro de un año, y la final en Nueva York, en el Campeonato del Mundo.
En el MetLife.
En el MetLife.
Que no se va a llamar MetLife, se va a llamar Estadio de la Ciudad de Nueva York / New Jersey.
Exacto.
Así, porque así se van a llamar.
El de Norteamérica, 2026.
Técnicamente es de New Jersey.
Ajá, es de New Jersey, claro, sí.
East Rutherford.
Exacto. Después del corte vamos a escuchar a Keylor Navas, el portero de la selección de Costa Rica, porque lo está recuperando Miguel Herrera León para el torneo de la Copa Oro.
Sí, bueno, lo convenció para regresar a la selección costarricense, una leyenda no solamente del equipo tico, sino de todo el fútbol de CONCACAF, uno de los mejores arqueros en la historia del mundo, por lo menos de esta región del mundo.
Sí.
Y bueno, pues sobre todo la experiencia, ¿no? Es increíble ver hoy a Memo Ochoa con la selección mexicana y a Keylor Navas con la costarricense.
Sí, siguen en activo estos venerables veteranos de la portería en el área de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Fútbol. Vamos a ir a una nueva pausa y volveremos enseguida en esta tarde. Sutcliffe, Lecanda y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, todos sabemos que México es una selección bastante fuerte en nuestra área y a nivel mundial, entonces va a ser un partido duro, pero yo creo que para mí, con la experiencia que tengo, el secreto de un jugador profesional de alto nivel es que va a jugar de la misma manera contra cualquier equipo, y eso es lo que tanto el profe y yo tratamos de inculcarle a los más jóvenes. O sea, que no tiene que cambiar nuestra forma de ver un partido dependiendo del rival que vamos a enfrentar. Entonces yo creo que sí es cierto que se va a hablar más, porque es una selección en México, va a haber más brumbum a las afueras, va a ser un estadio, va a ser algo más parecido a un mundial. Pero para nosotros mentalmente no puede cambiar. O sea, la misma sería, y no lo digo en menosprecio de nada, sino que cuando uno tiene una mentalidad de que tiene que ir a ganarle a cualquier equipo, sabe que tiene que dar el 100%, si no, no lo va a lograr.
La voz de Keylor Navas, el portero del equipo de Costa Rica, la selección de Costa Rica, dirigida, John, por un viejo conocido del fútbol mexicano, un hombre del fútbol mexicano, como es Miguel Herrera, que tiene la cercanía con el jugador, que logró el convencimiento para que Keylor pudiera participar en este próximo torneo de CONCACAF, y Costa Rica es un rival importante en el área.
No, y aparte el Piojo, las ganas que tendría, ¿no?
Sí.
Yo creo que la gran diferencia que hay hoy en día es que México ya no camina en CONCACAF. Si le quieres ganar a Costa Rica, échale ganita, le quieres ganar a Panamá, le quieres ganar a Jamaica. Está muy cerrado, entonces va a ser interesante ver cómo va avanzando esta Copa Oro, porque al Vasco no lo van a tocar, los dueños ya se reunieron y saben que ahorita lo peor que pueden hacer...
Es otro cambio.
Y aparte de lo que están curados en salud, es te traes a un extranjero, todo está bien, y luego le vale gorro y no le hace caso a nadie, porque quieras o no... A Juan Carlos Osorio en su momento le valió gorro todo, hizo lo que quiso. Y el Tata le valió gorro, hizo lo que quiso. Entonces, por lo menos saben que con Javier...
Y a los dos los quisieron renovar después de los mundiales. Sí. A los dos. Y los dos rechazaron la renovación.
Entonces, yo creo que eso es bien importante, la parte... Confianza, Beto. Vale gorro si ganas la Copa Oro, ¿no? Es la parte de que este equipo sienta que tienen con qué.
Pero yo creo que sí es muy importante para esa confianza. Ganarla, John.
A lo que voy es... La confianza que te saca ganar la Copa Oro es más importante que el premio en sí, ¿no? Porque ¿qué pasa si Estados Unidos con chavitos?
No sí, gana. Con tantas ausencias, ¿no?
Porque ya pasó.
Sí.
Entonces luego es como decir, o al revés, le ganas a Estados Unidos fácil y solito te estás haciendo tonto porque los buenos no vinieron, ¿no?
Sí.
Entonces es una situación bien difícil. Yo creo que va a ser una Copa Oro logísticamente complicada. Yo les dije que acabo de recibir un mensaje que sí se juega el partido el sábado, pero...
En Los Ángeles.
Nah, siempre
en el SoFi Stadium.
Siempre he puesto el ejemplo, y creo que con Beto lo he dicho como 10 veces aquí en radio, que fuimos a un México-Estados Unidos en Columbus, y había amenaza de tornado. ¿Te acuerdas, Beto, que salían volando las cosas?
Sí.
Que habíamos puesto un setito por ahí, salía volando, y de repente salió, ya sabes, salió el de CONCACAF, el típico... No mexicano que no nos quieren. Estamos evaluando si we play the game. Salió como diciendo, yo voy a decidir. Y de repente llegó el jefe de bomberos de Columbus. Le dijo, hágase por un lado, yo soy el jefe de bomberos y yo soy el que informa.
Yo soy la autoridad, claro.
Si se puede jugar o no, hay tormenta eléctrica, habrá una... Casi siendo el Saxi, aquí el
con
que
permiso
manda soy yo.
Sí, sí.
Y creo que en el caso de la Copa Oro, por más que... el business, porque imagínate que nosotros tres fuéramos promotores de un evento y te dicen, no, ¿cuántos? ¿Y cuánto me costó Sofa? ¿Y a dónde lo llevo?
Sí.
¿Y la publicidad?
Sí, sí, sí,
¿y los
sí.
hoteles?
Y las pérdidas económicas, entonces, indudablemente. Dicen,
no, no le muevas, Beto ni León. Sí. Jugamos porque jugamos. Sí. Pero ahora, eso no quiere decir que hable el ayuntamiento. Yo creo que ni la misma autoridad sabe... ¿qué va a pasar el sábado?
Sí, no, porque además depende cómo se desenvuelvan martes, miércoles, jueves, viernes las protestas, ¿no? Antes del sábado. Ahora, lo que sí yo también sé es que la selección mexicana, al menos en términos de la logística del equipo de operaciones, está pidiendo a la organización, en este caso a CONCACAF, un cambio de hotel sede. Eso sí, porque se iban a quedar en el mismo hotel de lujo que se hospedó el América. Justo ahí estuve yo en el play-in contra el LAFC hace unos días.
Presidente, ¿no?
Intercontinental, en LA Downtown. Y lo que está pidiendo la selección mexicana en este momento es, mándenos otro hotel a las afueras, ¿sí? Pero no sé si en la zona de Inglewood, que como bien dijiste, John, pues está bravo por ahí, ¿no? Alrededor del SoFi.
Tendrían que ir al Marriott de toda la vida, el que tiene como un campito de golf al lado.
Sí.
Marina del Rey. Uno pensaría que se van a tener que ir a Marina del Rey, a un lugar mucho más...
Aunque hagas más tiempo de traslado el día de partido, no importa.
Porque,
bueno, y el día previo, el reconocimiento, ¿no?
Cambiando de tema, León, ¿qué va a pasar con Diego Valdés?
Sí, a ver, lo que me dicen es que se cayó por completo esta mañana la negociación entre América y Fortaleza. Ya habían llegado a un acuerdo por completo entre clubes. Lo mismo que hace 6 meses América con Toluca, el 7 de febrero apenas. Bueno, pues ahora lo mismo, ya estaba el acuerdo con el equipo del Brasileirao. Y es Diego Valdés nuevamente el que ha decidido no firmar, en este caso con Fortaleza. Decisión personal, una fuente me dice, la otra me dice, no, es un tema económico. No llegó a un acuerdo del contrato, del salario que él quería ganar los próximos 3 años. Él es el mejor jugador pagado en América, gana más de $2 millones al año, pero a mí me dicen otras fuentes, no se lo van a pagar ni en la MLS, ni aquí en Liga MX, ni en Sudamérica. O sea, a los 31 años y después de un año completo en donde ha perdido protagonismo, juego, lo han afectado las lesiones, pues ya no podría pensar en seguir ganando el mismo salario que percibe actualmente con América. El problema, y John lo va a decir enseguida, es que le queda un año de contrato en América. Y es un problema porque justo John tiene la otra parte de esta historia, el complemento de esta historia.
O sea, a mí me dicen que bajo ninguna circunstancia será registrado. Entonces,
con América el próximo torneo.
Sí, el América ya no lo quiere.
Exactamente.
Yo creo que es un poco, no digo igual, pero pues eso pasó con Roger Martínez. Que tuvieron que aguantar. Y a Roger, pues todavía el último día tuvo el descaro de pedir el nuevo uniforme, ¿no? Ya que es mi último día, denme la última playera y no se la dieron.
Claro.
Entonces podría darse el caso que Diego Valdés diga, pues aquí me quedo, cobro.
Y no tiene registro de NFL y no puede jugar.
Y el Mundial ya se le fue a Chile, ¿no?
Ahora, te voy a decir una cosa, John. Si no tiene registro de NFM, o sea, de jugador no formado en México, no puede jugar ni con la categoría sub-23, ¿eh? Está en el reglamento. O sea, aún así lo mandaran a entrenar con los juveniles, no puede ni siquiera jugar el torneo sub-23 de Liga MX.
Yo creo que es un tema de... que
yo sí sé que están molestos en América, ¿eh?
No.
Se molestaron mucho cuando pasó lo de Toluca. Y están muy molestos ahora, o sea, que pasó lo de Fortaleza.
Algo hizo Diego, no sé, esto puede pasar. Quiero pensar que es algo similar como lo que pasó con Roger Martínez, también hasta en el económico. ¿Se acuerdan que Roger...
tiene un contratazo.
El Inter de Miami ofrece como 11 millones de dólares.
Sí, era un negociazo para todos.
Y él, no, yo me voy a Europa, tengo ofertas de Europa. Y de repente, pues sí, me quieren en Europa ahí 3 millones de dólares. Espérame tantito.
Sí. ¿Y te acuerdas, John, que era 70% de América y 30% del Villarreal? Sí. O sea, el Villarreal también dijo, se nos fue un negociazo ahí, ¿no?
Y, oye, León, y la otra que me dijo que es falsa, porque se ha manejado en redes sociales todo este tema de que habría un intercambio entre la América y Tijuana, y pues es...
Víctor Dávila por José La Pantera Zúñiga, falso.
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 León, ya que dijiste el mejor pagado del América, ¿quién es el segundo jugador mejor pagado de
Henry
América?
Henry Martín.
Henry Martín, debajo de...
Diego Valdés.
Diego Valdés, el chileno.
Sí, sí. Ahora, ojo, porque también la gente...
¿Y el mejor pagado del fútbol mexicano es Canales?
O André Piriñac, ¿no? Bueno, entre los dos.
¿Cuánto le habrán dado al defensa? ¿Al amigo de Beto, a Ramos?
Sí, Sergio, Sergio Ramos, claro, sí. No, esos salarios andan rondando los 5 millones de dólares en la Liga MX por año. Pero el salario de Diego Valdés es mucho menor, 2.200.000, una cosa así por año, que es mucho dinero, pero no, no tanto como los que están pagando ahorita en el norte, ¿no? Sergio Canales, Sergio Ramos o el mismo André Piriñac. Ahora, lo que la gente de América está desesperada ahora es, a ver, no ganamos la final de liga, no fuimos al Mundial de Clubes, nos eliminó Cruz Azul en la CONCACAF Champions Cup y no hay hasta el momento refuerzos, Beto, no hay uno solo, pero tampoco hay bajas. O sea, yo lo que sé es que la directiva necesita vender para poder comprar. Y no hay ofertas hoy por Sebastián Cáceres ni de la Liga Premier ni de la Liga de España. Lo de Inter Miami, que sí hay una oferta por Brian Rodríguez, no ha caminado. Ahorita está concentrado con la selección uruguaya, Brian. Diego Valdés, pues se cayó lo de Fortaleza. Por Néstor Araujo no van a sacar dinero. Por Yafairo Dil Rosun van a sacar muy poco dinero, seguramente.
Va a pasar que se lo prestan a Mazatlán.
Sí, pero es hasta terminas absorbiendo una parte del salario, ¿no?
Néstor lo regalan a Torreón, que regrese a Torreón.
A Santos, sí.
Y otra, ¿no?
Sí.
Al potro, más palancas para que esté contento.
No hay algo, pero no tampoco hay, sería negocio.
No hay un regalito ahí que le
para engordar las arcas de la América.
Que se vaya a jugar al Coruco Díaz.
Al Coruco Díaz, allá en Zacatepec.
Está vuelto loco porque ya va a regresar al Colo.
Vamos a escuchar a Carlo Ancelotti. Se presenta a la selección brasileña como local bajo el mando del técnico italiano.
La presión está aquí, está en todos los sitios del fútbol, porque... El fútbol es pasión, es presión, es todo eso. Cuando hay un resultado en juego, obviamente hay la presión. En Brasil aún más, porque es un país muy pasional por el fútbol y muy pasional por su selección. Lo que puedo destacar en estos primeros días es mucha pasión, mucho amor al equipo nacional. Esto es muy importante, obviamente cuando hay mucho amor y mucha pasión aumenta la responsabilidad que tenemos nosotros en el trabajo que tenemos que hacer. Pero tengo mucha confianza porque es un ambiente limpio, sobre todo hablo de la CBF, limpio, serio, competente. Entonces estamos convencidos que se puede hacer un buen trabajo.
El Brasil-Paraguay se juega a las 8:45 de la noche rumbo al Campeonato Mundial. Primer partido de Ancelotti ya como técnico de Brasil en territorio brasileño.
Sí, Paraguay anda muy bien en la eliminatoria, incluso por encima de Brasil, si no me equivoco. Imagínate en la clasificación. No. O sea, ya empató el primer compromiso en esta eliminatoria,
pero
ya bajo el mando de Brasil.
Con Ecuador que anda bien.
De acuerdo, con Ecuador que anda bien, pero por ahí justo esos son los rivales que le tocaban en esta fecha. Y no hay que olvidar que en la eliminatoria de Conmebol solo quedan 3 jornadas. O sea, en este momento Brasil es cuarto en eliminatoria, no quiero decir que esté en riesgo su clasificación a la Copa del Mundo, pero no ha tenido una buena eliminatoria. Si no mal recuerdo, y aquí lo voy a revisar, tiene 5 derrotas en lo que va a la eliminatoria. Sí. Es atípico completamente para Brasil, que a un año del Mundial también cambió de entrenador.
Claro, este partido de hoy rumbo al Campeonato Mundial, Brasil contra el equipo de Paraguay, un equipo brasileño que empató el partido anterior frente al conjunto de Ecuador y va a jugar contra el equipo de Paraguay en la Arena Corinthians el día de hoy.
Cristian Mendoza les manda un mensaje a León, a Mario Carrillo y a Beto. Dice, a increíble que no hayan refutado el comentario de Sotliff en Enfocados de que el Bam Bam oficial es la figura del fútbol mundial que más ha rendido cuando vino a México, y ¿sabes qué nos dice? Y es muy buen punto, se les olvidó el buitre.
Claro, Emilio Butragueño con el Celaya, es verdad, que estuvo a punto de igualar, bueno, de ser campeón con el Celaya en el Estadio Azteca con el Necaxa.
y revolucionó. Sí, todo el mundo lo
criticó. El buitre, claro.
Todo el mundo lo criticó.
Utragueño, es verdad.
¿Cómo se llama el señor que es el dueño que ya murió?
Enrique Fernández.
Enrique Fernández. Enrique Fernández. Ese también fue una locura.
Sí,
¿no?
Sí, es cierto.
Sí.
Y trajeron a Mitchell también. Y ahorita, Mitchell, Hugo y, sí, y el buitre.
Y ahorita lo difícil que es ir a ver al Celaya, ¿no?
Sí, claro. Sí. Y sí, justo, Brasil cuarto en la eliminatoria, 22 puntos abajo de Paraguay y Ecuador, que fueron sus rivales de esta fecha FIFA. Y el equipo de Brasil ha perdido 5 partidos en la eliminatoria, 6 victorias. Y ahí está muy pegadito, ¿no? Está Uruguay con 21, Colombia con 21 y Venezuela con 18. Está difícil que Brasil pudiera quedar en un séptimo lugar. Sí. El séptimo lo mandaría al repechaje.
Exactamente.
Lo mandaría a ese, sí, torneo clasificatorio de FIFA para la Copa del Mundo.
Claro, tiene que mejorar mucho Brasil. Yo creo que también no corre peligro para estar en el Mundial, pero tiene que mejorar sustancialmente el equipo brasileño. Cambiamos de tema. Juego 3 de las finales del NBA y Fernando Tirado está en Indiana. Fer, gusto en saludarte.
¿Qué tal, querido Beto? Les mando un fuerte abrazo a todos en la mesa. Pues ya estamos aquí en el juego número 3 de las finales de la NBA en el Gainbridge Fieldhouse, la casa de los Pacers de Indiana. Para que se den una idea, este estado, que es el más pasional con respecto al básquetbol en los Estados Unidos, aquí llegó el básquetbol, digámoslo así, a la Unión Americana, no auspiciaba, no era sede de unas finales de la NBA desde el año 2000, aquel equipo encabezado por Reggie Miller y que perdió las finales en contra de Kobe Bryant, de Shaq O'Neal y, por supuesto, el coach Phil Jackson en el distante año 2000. Ahora toman como una motivación especial el ser no favoritos, porque lo vuelven a hacer como lo han sido en toda la serie, por 5.5 en contra del Oklahoma City Thunder. Cosas para mejorar, evidentemente, la cantidad de disparos a la canasta por parte de Tyrese Haliburton, que ha sido muy criticado después del juego número 2, en donde la mayor parte de sus puntos vienen en el último cuarto, ya en tiempo basura, en donde ya no tienen una repercusión real en el resultado. Hay una estadística reveladora: Tyrese Haliburton no ha tomado más de 13 disparos en estas finales de la NBA en ninguno de los dos primeros partidos. A lo largo de la temporada, cuando él tomó 15 o más disparos, su equipo tuvo marca de 24-9. Dicen que los jugadores de rol juegan mejor estando como locales y tendrán un impacto mayor. Para un equipo que depende de su banca, de la profundidad del equipo, me parece que es una buena señal para estos Pacers, que buscarán tomar la ventaja ahora como locales. Y por supuesto, la invitación para que disfruten de este juego número 3 de las finales de la NBA a través de la señal de ESPN y de Disney Plus. Fuerte abrazo para todos.
Fer, muchas gracias por la información desde Indiana. Y en el fútbol americano ya se está preparando, está calentando Aaron Rodgers los motores para jugar con los Acereros de Pittsburgh en la próxima temporada.
Ya se presentó, ya habló, ya escucharé la conferencia de prensa. Obviamente ha declarado sobre el tema de Tomlin y la confianza que tiene con Tomlin. Yo no es que siempre dice, ¿defiendes a Rodgers? No, yo he visto o sé cosas de cómo opera Rodgers detrás de bambalinas, cómo se le exige al compañero prepararse, estar listo el receptor, si no, no te voy a lanzar. Creo que no tiene un dueño loco que se mete el nieto al vestidor a hacer lo que quiera, comer en los Jets.
Sí.
Llega una franquicia con alguien como Mike Tomlin que se van a entender. Yo siento que Pittsburgh le va a ir muy bien a Aaron Rodgers, y Aaron Rodgers le va a ir muy bien con Pittsburgh. Y me refiero a poder ganar juegos importantes de playoff. No estoy diciendo a que lleguen a la postemporada. Hoy leí un artículo en la mañana, dice, si tú te vas al historial de cuando se enfrentan los Ravens y los Steelers, no hay más de 3 o 3 puntos de diferencia por partido.
Sí, entonces, sí. Yo, por más que lleguen en diferentes circunstancias.
Exacto, entonces yo creo que le va a caer muy bien. Es muy polémico, ¿no? O lo odias o sí, lo quieres, pero la realidad es que Tomlin dijo, yo quiero que seas mi quarterback, y sí, Rodgers, sí, firmó, y no confundas la actividad con los hechos, tiene, bueno, que triunfar para callar bocas.
Claro, por esa razón se fueron tanto Russell Wilson como Justin Fields en la agencia libre. Pittsburgh no hizo nada por firmarlos, y yo lo que creo es que más allá de la llegada de Rodgers a los 42 años, desde luego no lo veremos en su prime, si es 4 veces MVP, si es campeón del Super Bowl, justamente le ganó el Super Bowl a los Acereros de Pittsburgh, a los Steelers en el año 2011, jugando todavía con los Green Bay Packers, pero la realidad es que a Pittsburgh se le fueron piezas importantes en la agencia libre o vía trade. Se fue George Pickens, que podía ser el receptor 2 detrás de DK Metcalf. Se fue también Najee Harris, gran amigo de mi querido John Sutcliffe. Y se queda Jalen Warren.
Mío también, querido León.
También Najee Harris.
Lo conocí en la Ciudad de México.
Ah, pues un tipazo, Najee Harris. Sí. Yo creo hoy que Pittsburgh, si bien tuvo un buen draft, no le veo el talento o la profundidad del roster suficiente para llegar muy lejos, ni siquiera en postemporada,
¿no? A ver qué ocurre. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este martes del México-Turquía.
De chilpachole es los miércoles.
Chilpachole de jaiba, ¿qué tal te caería con un jamoncito serrano? Bueno, no combina, ¿verdad? Ah, claro.
Sí, una
no,
fría.
Si no, no. Si no, ni
¿puede ganas, refresco, ¿verdad? ¿Verdad, John?
Gracias.
No.
John, León, Roger, Diego, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Lowe's knows how to help make your home holiday ready for less. Get Select Style Selections vinyl flooring for just $1.99 per square foot and have it installed before the festivities begin. Our team can help you every step of the way. See a Lowe's Red Vest associate or visit lowes.com/holiday install to get started. Lowe's, we help you save. Basic install only. Date restrictions apply. Subject to availability. Install by independent contractor. See associate for details. Contiguous US only.